El Evangelio de San Juan, capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 6 esta tarde. La semana pasada dimos una introducción y vimos a los primeros 5 versículos. Y nada más para repasar un poco para los que no estuvieron aquí, vimos que en el principio era el Verbo y identificamos el Verbo a Cristo y su preexistencia desde el fundamento del mundo. Cristo siempre ha existido, no es un ángel creado, ni algún ser que fue criado, pero es el Hijo de Dios, encarnado, como dice aquí San Juan. Y nos dice en el versículo 2 que este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces, relata la creación a Cristo. Y dijimos que para separar la Trinidad es imposible. Vemos en los primeros versículos de Génesis que el Padre, Dios Elohim, creó. Y la palabra Elohim, el nombre, quiere decir tres, es plural. Entonces, el Padre es responsable por la creación, el Hijo, tanto como el Espíritu Santo. En el versículo 4 nos dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Toda vida viene de Cristo, de Dios. Pero también dijimos que no todos somos hermanos, según las Escrituras nos dicen. Todos somos relacionados por medio de que Él es Creador. Pero para estar en el reino de Dios, nos dice la palabra que tenemos que ser renacidos del Espíritu Santo. No unirnos a una iglesia o una denominación o religión, pero Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Por eso envió a su Hijo. En el versículo 5 nos dijo que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz es Cristo. La luz de Dios es más poderosa y vino a este mundo para enseñar las obras malas del hombre. Pero como el hombre no le gusta venir a la luz, porque todas sus obras son conocidas, cuáles son malas. Entonces ahora nos dice en el versículo 6 que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora se refiere Juan aquí a Juan el Bautista, no el autor, el discípulo, pero el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces vemos que Dios envió a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor Jesucristo. Anunció, proclamó el heraldo del Evangelio de Dios. No era él la luz, refiriéndose a Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Los judíos estaban esperando a su Mesías. Estaban esperando para que viniera y derrotara el imperio romano, el yugo que estaba sobre ellos. Y cuando vieron a Juan el Bautista bautizando en el Jordán, como vamos a ver más adelante, enviaron unos del Sanedrín, unos miembros, para ver quién era él, si se declaraba que era el Mesías o qué era. Entonces vino nada más para dar testimonio de la luz. ¿La luz cuál es? Cristo Jesús. Él dijo en Mateo que Él era la luz del mundo. Ahora, Él dijo que nosotros también somos la luz del mundo. Pero de veras, si vemos, nosotros no somos la luz, pero Él es la luz y está dentro de nosotros, entonces el resultado es que nosotros nos convertimos a luz. Pero Él es la luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El creador de todo se destacó del Padre y de toda su majestad y de toda eternidad para parar pie en este mundo, para salvar al hombre. para redimirlo, para rescatarlo. Y cuando vino, le echaron las espaldas. No quisieron tener nada que ver con él. Más de esto, vino al mundo, pero vino, como dice en el versículo 11, a lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Refiriéndose a los judíos, a Israel. No simplemente el mundo no creyó en él, pero Israel lo desechó. Porque los judíos estaban esperando un Mesías que iba a conquistar, a vencer el Imperio Romano. Entonces, en sus escrituras del Antiguo Testamento, nunca vieron el Mesías sufrido, el Mesías que iba a morir. Simplemente vieron el Mesías que iba a venir a ayudarles. Entonces, por eso, no aceptaron a Cristo. No vieron el oficio doble que tenía, primeramente para venir a sufrir, para poder pagar la paga del pecado. El segundo cumplimiento de su oficio va a ser la segunda vez cuando viene como Rey de Rey y Señor de Señores. Entonces Israel va a clamar su nombre. Hasta él les dijo en el Evangelio de Mateo, a fines del capítulo 23, que no lo iban a ver hasta que dijeran: Santo es el que viene en el nombre del Señor. Y es cuando regresa físicamente a este mundo la segunda vez. Y la iglesia estará con él, porque la iglesia va a ser arrebatada, y entonces va a haber 7 años de tribulación en este mundo. Y cuando regrese Cristo Jesús, la iglesia estará con él para establecer el reino del milenio por 1000 años. Ahora, en el versículo 12, nos dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El hombre siempre está culpando a Dios por sus calamidades, por sus tragedias, por lo que pasa en este mundo. Y siempre tiene un punto de vista hacia Dios, que Dios es un Dios que le gusta castigar a la gente. Que Dios es un Dios que no tiene misericordia, ni gracia, ni quiere ayudar al hombre. Pero si tal es el Dios que envió a su Hijo, entonces no puede ser verdad de él. Porque aquí nos dice que el que creó en él les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. El que quiera creer y recibir a Cristo como Señor, creyendo que él pagó por mis pecados, y creyendo que resucitó, y creyendo que está sentado a la diestra del Padre, y creyendo que creyendo eso me da vida eterna y me perdona mis pecados, soy salvo. Por fe, por la gracia del Señor. Pero muchos quieren pruebas, quieren confirmaciones, quieren milagros para creer. Dios ha hecho el milagro más grande posible. Envió a su Hijo Jesucristo para ser crucificado por todo el mundo. Otro milagro aparte de eso no es necesario. Lo demostró a todo el mundo en una cruz, en un monte, en Calvario, en Jerusalén. Entonces, el que quiera venir a Cristo, Dios nunca lo impide. Lo acepta. Sea lo que sea que haya pasado, Cristo dice: ven, posa a mí para descansar. Y Él nos perdona y nos hace nuevas criaturas y nos da su Espíritu Santo, y empezamos a educarnos por medio de la palabra para poder sobresalir y vivir abundantemente sobre el pecado y saber lo que el Señor quiere para mi vida. Entonces el versículo 13 nos dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay mucha gente que dice: yo soy renacido, yo soy cristiano. Pero tenemos que ir un paso más adelante. ¿A qué se refiere cuando dice usted que es cristiano? Si no es según las escrituras que dicen aquí, que no engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando un hombre o una mujer dice que es renacido o renacida del Espíritu Santo, no quiere decir que es religiosa, no quiere decir que cree en Dios, pero lo que quiere decir es la simple verdad que Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, aquí del Evangelio de Juan, el versículo 3, empezando. Nicodemo vino por noche a Jesucristo a preguntarle ciertas cosas y en el versículo 3 le respondió Jesucristo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entender, no puede entrar. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El hombre racional, el hombre intelectual, siempre quiere razonar todo en su mente. Entonces Jesucristo le respondió, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir o a qué se refiere el agua y del Espíritu? Muchos tratan de decir que aquí el agua es cuando uno es nacido naturalmente y está dentro del vientre de su madre y sale con agua. Pero eso no es lo que quiere decir. Si hacen el estudio de lo que simboliza agua por medio de toda la Biblia, van a encontrar que simboliza la palabra. En Efesios, el capítulo 5, versículo 26, dice que por medio del agua va a purificar a su esposa, la iglesia, y presentársela sin mancha. Jesucristo dijo a sus discípulos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 3, son limpios por medio de las palabras que les he dicho a ustedes. Entonces, tenemos que ser renacidos de agua. ¿Qué es agua? Según la palabra y del Espíritu Santo. ¿Por qué dijo la palabra en términos de agua y también el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nunca dice nada aparte de la palabra. Y la palabra siempre va a ser confirmada por el Espíritu Santo. No se puede añadir ni quitar de la palabra. Y es una de las cosas que muchas religiones hacen. Añaden sus tradiciones, sus normas, sus reglas, y no enseñan la palabra de Dios. Uno nada más puede ser perdonado y renacido cuando uno acepta a Cristo como Salvador, por fe. Eso es lo que se refiere aquí a ser renacido del Espíritu Santo. Nada más. Al mismo tiempo, dice en el versículo 6 que lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Dos nacimientos. El carnal, el natural, cual todos compartimos cuando entramos a este mundo. El espiritual, creyendo en Cristo Jesús como Salvador, como Redentor de cada uno de nosotros. Ahora, el que es renacido del Espíritu Santo es nacido dos veces, pero muere solamente una vez. El que no es renacido del Espíritu Santo, entonces, es nacido nada más una vez cuando entra a este mundo y muere dos veces, físicamente y espiritualmente, para toda eternidad. Nicodemo todavía no podía entender, no podía captar lo que Jesucristo estaba hablando. Entonces le dio una ilustración, un ejemplo. En el versículo 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. El que es renacido del Espíritu Santo no cambia afuera. Es el mismo. Pero el cambio es de adentro y afecta lo de afuera. Mi actitud, mi forma de vivir, todo. Pero es un cambio interno, no externo. La religión siempre ataca el cambio externo. externo, lo de afuera, y dentro estamos igual. Entonces no sirve nada de ser religioso. Tiene que ser uno, ser renacido del Espíritu Santo. Pedro, la epístola de Pedro, en el primer capítulo, el versículo 23 nos dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ser renacido no es juntarse a una iglesia o unirse a una denominación, pero es ser renacido de simiente incorruptible, que vive y permanece para siempre. Cristo vino para darnos vida eterna, y no simple vida eterna, pero vida abundante. Vivir, sobrevivir y reconocer el propósito por cual Dios nos ha creado y por qué ha mandado y enviado a su Hijo para rescatarnos, para que podamos venir a esa esfera y el nivel espiritual, el cual el hombre siempre está tratando de alcanzar por medio de ritos, por medio de religión, por medio de penitencias, y nunca puede alcanzar esa esfera y nivel espiritual que puede alcanzar un hombre por pura fe en la obra del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 14 nos dice Juan: y aquel Verbo, refiriéndose a Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. En el versículo 14, Juan nos da la encarnación del Verbo. El Verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitó quiere decir que se hizo como habitó una tienda. ¿Ha visto una tienda de campaña? Es lo que se refiere a este cuerpo. Este cuerpo es una tienda de campaña. Nada más sirve por unos ciertos años. Y después de eso voy a morir. Y esta tienda de campaña se va a ir a la tierra otra vez. Y mi espíritu va a ser librado. Y voy a ir con el Señor. Entonces Cristo habitó un cuerpo carnal, no pecaminoso, sin pecado. Pero cuando caminó en este mundo, caminó bajo todas las tentaciones y todas las presiones que cada uno de nosotros somos afrontados cada día de nuestra vida. Entonces la encarnación aquí se puede intercambiar el versículo 14 con el versículo 1 en cualquier tiempo que queremos. El versículo 1 dice: en el principio era el Verbo. Podemos poner: en el principio era Cristo. Podemos ir en el versículo 14 donde dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Podemos poner: y aquel Cristo fue hecho carne y habitó. Podemos ir al versículo 18 y dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podemos intercambiar en el versículo 18 y decir: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Verbo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Pueden ver que es el mismo? En el versículo 1, 14 y 18. La preexistencia de Jesucristo de toda eternidad. El autor en la epístola de los Hebreos nos dice en el capítulo 10, versículo 5, de ese tiempo y ese momento que Cristo Jesús habitó un cuerpo humano. En el versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y entonces dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todo el Antiguo Testamento estaba escrito de Cristo Jesús. Era el testimonio del Hijo. El Antiguo Testamento era sombras y tipos del cumplimiento del Hijo Jesús. También en la primera epístola de San Juan, en el capítulo primero, el versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. ¿A quién están describiendo? A Cristo Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Se puede ver vida? Lo que se están refiriendo es el poder del Evangelio en dar vida a cada individuo. Vieron a Cristo, pero en estos versículos, en la primera epístola de San Juan, está interlazando el Evangelio y la persona de Cristo. Dice, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces el gozo que tenemos como cristianos es que tenemos esa unión, no simplemente con el Padre por medio del Hijo, pero tenemos ese compañerismo entre cada uno de nosotros porque somos renacidos del Espíritu Santo. Un alcance que el hombre no pudo alcanzar. Un objetivo cual el hombre era imposible obtener. Dios fue el único que podía pagar por el pecado y entregar la justicia de Cristo al hombre para que el hombre pueda ser recibido bajo la obra y la justicia de Jesucristo completamente. El versículo 15 nos dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Algo interesante aquí para observar. Juan el Bautista dice que Cristo fue antes que él. Pero si vemos el Evangelio de San Lucas, nos dice que Juan nació 6 meses antes que Jesucristo. ¿A qué se refiere Juan el Bautista? Se refiere a la preexistencia de Jesucristo de toda eternidad, no a su nacimiento humano. Y tenemos que reconocer también que el nacimiento humano de Jesucristo fue por medio del Espíritu Santo, concebido. No por métodos sexuales o relaciones sexuales, pero por medio del Espíritu Santo. María fue virgen hasta que dio luz al Señor Jesucristo. Y después de eso, tuvo relaciones sexuales con su esposo como cualquier otra mujer, las Escrituras nos dicen. La doctrina que dice que María fue virgen perpetua es mentira. Nunca se encuentra en la Biblia. María fue mujer como cualquier otra mujer. Pero entre el tiempo que la visitó el ángel Gabriel y le dijo que iba a ser concebida o embarazada por el Espíritu Santo, José no tuvo nada que ver con ella hasta después que dio luz al Hijo Cristo Jesús. María no fue virgen perpetua. Fue mujer como cualquier otra. Ella tuvo que creer en su propio hijo para ser salva, porque ella tenía naturaleza pecaminosa como cualquiera de nosotros. Ella fue nacida de sangre y de poder humano, no del Espíritu Santo. Solo un hombre fue puro, Cristo Jesús, porque fue engendrado del Espíritu Santo. Entonces la referencia aquí en el versículo 15 es a la preexistencia de Jesucristo de toda eternidad. Versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces vemos que hubo 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista empezó a declarar y proclamar y clamar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Entonces nos dice aquí que la ley de Moisés era nada más suficiente para traernos hasta cierto punto, pero nunca nos podía dar gracia como la edad de gracia bajo el Señor Jesucristo. Entonces todos hemos recibido gracia sobre gracia por medio del Señor Jesucristo. La ley maldecía al hombre. La ley condenaba al hombre. La ley era un yugo cual el hombre no podía cumplir, porque la ley siempre decía que el hombre era culpable. Bajo la edad de gracia cual estamos ahorita, hasta que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, la ley no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, si nosotros somos salvos, entonces automáticamente cumplimos los 10 mandamientos. Pero no es decir que yo hago mi reglitas y voy a ver el primer mandamiento, el segundo. No me preocupo de eso, porque mi naturaleza divina nueva, por medio del Espíritu Santo, me ha dado un deseo nuevo de vivir a través de Dios y por medio de su palabra. Entonces, la ley apuntaba a Cristo, el sacrificio perfecto. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca podían perdonar al hombre. Podían nada más cubrir su pecado. Cada vez que un hombre pecaba, ponía sus manos sobre la cabeza del animal, y en ese instante, simbólicamente, el pecado del hombre se trasladaba al animal. Y cuando mataban al animal, el animal estaba pagando por ese pecado. Y su sangre era la prueba que el pecado era cubierto, no perdonado. En el Nuevo Testamento el pecado es perdonado, pero no en el Antiguo Testamento. Eran nada más sombras y tipos para el Cordero de Dios, cual es Jesucristo. Entonces el versículo 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces este también es otro principio y verdad muy importante para nosotros como cristianos. Nos dice que ningún hombre ha visto a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de todas las apariencias del Señor en el Antiguo Testamento? Cuando Moisés, en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 20, nos dice, cuando estaba ante Dios, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, cuando vemos a Dios en el Antiguo Testamento, que se hace visible, hay un término en el lenguaje teológico que se llama teofonía. Entonces, una teofonía es una manifestación visible para dar prueba que Dios está presente. Un ejemplo es la nube por cual guió a los israelitas por medio del desierto. El fuego es una teofonía, una manifestación para dar prueba visible, ocular, que Dios está presente. Hay otra palabra que llaman cristofonía, y esto se refiere cuando Dios aparece en el Antiguo Testamento en un cuerpo, como ángel o cuerpo humano. Se recuerdan que tres ángeles se aparecieron a Abraham, y nos dice en Génesis que esos dos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, y el tercer ángel era Dios el mismo. Ahora, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. El versículo 18 del Evangelio de Juan, aquí en el primer capítulo, nos dice que nadie ha visto al Padre. El único que ha visto al Padre es el Hijo, Cristo Jesús. Y Él es el único que ha dado y da a conocer al Padre. Entonces, cuando Dios se aparece en el Antiguo Testamento como ángel, o como el ángel que luchó con Jacob, es nadie menos Jesucristo Jesús en el Antiguo Testamento. Eso es lo que se refiere en términos teológicos, cristofonía, apariencia de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Pero déjenme darles otras escrituras según lo que Moisés vio muchas veces. En el libro de Números, en el capítulo 12, versículos 6 a 8. Números 12, versículos 6 a 8. Dice, hablando a Moisés, dice: Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A teofonías. Alguna manifestación visible para dar, entender y conocer que Dios está presente. Cuando dice que habló cara a cara, no quiere decir como nosotros nos vemos, porque ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Entonces, lo que Moisés vio fue una, como dice aquí, apariencia visible. Lo que vio no sabemos, pero sí tuvo privilegio más que cualquier otro hombre. También al mismo tiempo da en Deuteronomio el capítulo 4 acerca de esas manifestaciones. En el versículo 12 nos dice: Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Nadie envió nada. Y dice en el versículo 14: A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual paséis a tomar posesión de ella. Ahora en el versículo 15 dice: Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis. ¿Para qué? Dios nunca dio una visión ocular, porque sabía que el hombre es pagano. Siempre quiere edificar alguna representación física de estatua, de ídolo, creyendo que si puedo tener esa estatua o ese ídolo en mi presencia, puedo sentir la presencia de Dios. Cuando el cristiano necesita un objeto o un ídolo, que sea de piedra, de oro, de plata, de lo que sea, para sentir que está cerca a Dios, es cuando está más perdido. Porque la palabra dice que Dios es espíritu. Y los que vienen a Dios tienen que glorificarlo y adorarlo por espíritu y verdad, no por cualquier imagen. Entonces Dios no le dio ninguna visión ocular para que no, ¿qué? Dice aquí, para que no se corrompieran. Y hagáis para vosotros escultera, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Y luego dice figura de animal y ningún animal sobre toda la tierra o bajo la tierra, en agua y todo. Entonces, vemos la razón por cual Dios nunca dio una visión física. Porque ¿a qué vamos a representar a Dios? ¿Cómo lo vamos a representar? Porque nosotros tenemos ojos, le vamos a poner ojos. Porque tenemos oídos, le vamos a poner oídos. Porque tenemos dos brazos, le vamos a poner dos brazos. Es imposible darle una representación física al Señor, porque nadie ha visto a Dios. Cuando el hombre vio a Cristo, vio a un cuerpo humano, Dios estaba dentro de ese cuerpo. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede ver a Dios cara a cara y vivir. Es algo muy importante para entender. Dios es espíritu y verdad, no algo físico. Y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y nadie más. No hay nadie quien puede salvar al hombre. No hay nadie que puede hacer otro camino para que el hombre entre al cielo. El nombre de Cristo Jesús es el único nombre. La Virgen María no puede hacer nada para ningún hombre o mujer. Ningún santo puede hacer nada. Solo el hombre, Dios, Cristo Jesús. Es lo que dicen las Escrituras. Y no se puede añadir ni quitar de ellas. Entonces el versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Para qué? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces vemos aquí que vinieron los miembros de Sanedrín, que era compuesto de saduceos, cuáles eran los racionalistas, los materialistas, y al mismo tiempo los fariseos eran los hombres religiosos, los hipócritas, los que decían que conocían a Dios, pero no lo conocían. Los que aparentaban que eran hombres espirituales, y en realidad eran hombres carnales. Ellos vinieron porque lo que Juan estaba haciendo no era normal. Bautismo era para proselitos, no para los judíos. Y Juan el Bautista estaba bautizando a judíos. Un prosélito era el que se entregaba a la religión judía y tenía que pasar circuncisión y ciertas normas y reglas y todo. Era un gentil que se podía entregar a la religión judía. Entonces, sorprendidos, vinieron a preguntarle quién era. Le preguntaron si era él Elías. ¿Por qué le preguntaron esto? El profeta Malaquías, en el último capítulo, es el último libro del Antiguo Testamento. El capítulo 4, versículo 5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Entonces la profecía es que Elías iba a venir antes que el Mesías. Pero esta profecía tiene un cumplimiento doble. El primero, podemos ver que Juan el Bautista cumplió la primera parte de esta profecía. En San Lucas, el capítulo 1, el versículo 17, cuando el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, anunció el nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías, cuando vio una visión en el templo, le dijo en el versículo 17: E irá delante de él con el espíritu de, y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Juan el Bautista vino en el poder y el espíritu de Elías. Jesucristo, él mismo, confirmó esto en el Evangelio de Mateo, el capítulo 17, versículo 10 a 13, donde estaba hablando con sus discípulos. Y dice: Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Todavía queda la segunda parte de esta profecía, la cual va a ser cumplida durante los 7 años de tribulación, cuando Dios tiene a 2 testigos que van a venir aquí a esta tierra y van a testiguar del Evangelio de Jesucristo. Uno de esos testigos va a ser Elías. Así se cumple la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 5, completamente. Entonces, Juan aquí les dijo: Yo no soy Elías. También le dijo: Yo no soy el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta que es pronunciado en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 a 20, en referencia a Jesucristo. Jesucristo era el profeta que esperaban. No era Elías, no era el profeta. ¿Quién era? Le dice, y le preguntaron, el versículo 25. Y le dijeron: ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo? Y el título, Cristo, porque es un título, no es nombre, quiere decir el ungido, el Mesías. Si no eres el Mesías, el ungido, ni eres Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Entonces lo que dice es que yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy ese profeta, yo soy el que viene a proclamar y declarar y preparar el camino de la luz del mundo. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Obsérvense en el versículo 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y se encuentra en el capítulo 40, versículo 3 de Isaías. Juan el Bautista era la voz en el desierto clamando: enderezad el camino del Señor. Era el heraldo del Señor Jesucristo. Nadie más. Vino a proclamar y declarar y preparar el camino para la luz del mundo, la luz que alumbra a todo hombre que entra a este mundo. A preparar el camino para el profeta del Antiguo Testamento, para preparar el camino del ungido, el Mesías, que iba a venir a rescatar y a redimir al hombre. Vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó, no lo recibieron. Entonces el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahora vemos aquí que Juan señala y identifica a Jesucristo como el Cordero de Dios. Ahora, el versículo 29 nos muestra aquí que Juan está escribiendo su evangelio por el año 90, entre 90 y 100. Entonces, el orden aquí no es cronológico. El bautismo del Señor Jesucristo ya ha pasado. La referencia aquí en el versículo 29 se refiere al día después, cuando los fariseos le preguntaron quién era. Y el siguiente día vio a Jesucristo regresando de la tentación en el desierto por 40 días, que nos da Mateo en el capítulo 4, de versículo 1 hasta el 5 y 6. Entonces Cristo está regresando de su tentación, y cuando lo ve venir, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo hebreo, todo judío entendió exactamente lo que Juan estaba diciendo, porque ellos estaban educados en la ley levítica. Y cuando dijo Cordero, inmediatamente pensaron: expiación, redención, sangre, muerte, perdón. Dios los preparó para que no equivocaran el Cordero de Dios. Y a pesar de todo lo que Dios el Padre hizo por medio de la ley levítica para prepararlos mentalmente, no vieron o aceptaron el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Dice: este es aquel quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo de su preexistencia, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Ahora, Si se refiere que Juan no lo conocía de persona a persona, no sabemos. Eran primos. Juan el Bautista y Jesucristo eran primos. Vemos el registro en San Lucas, el primer capítulo, que el mismo arcángel Gabriel que anunció el nacimiento de Jesucristo a María, igual anunció el nacimiento de Juan el Bautista a Elizabeth. Y cuando María supo que Elizabeth estaba embarazada, entonces fue a su casa, y cuando ella entró a su casa, dijo que Juan el Bautista, dentro del vientre de Elizabeth, brincó lleno del Espíritu Santo. Entonces, quizás sea posible que no se conocían muy bien como primos, pero yo creo que la primera referencia a esto es que dijo que no lo conoció como el Mesías. Yo creo que lo conocía como primo, pero no sabía que él iba a ser el Mesías. Entonces dice en el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿quién es aquel? El Padre, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 22, dice que una voz habló y dijo, este es mi Hijo, el que siempre hace mi buen placer. Una voz del cielo cuando pasó esto. Entonces el Padre le dio una señal para identificar quién era el Mesías. Y sin duda, cuando el Señor Cristo Jesús entró al agua, Juan el Bautista le dijo, tú debes de bautizarme a mí. Y Cristo dijo, no, tú tienes que bautizarme a mí para cumplir toda la palabra del Señor. Y Juan el Bautista estaba sorprendido, asombrado, que su primo era el Mesías de Israel. Gloria al Señor. Cristo Jesús ha sido enviado. Vamos a parar allí y seguimos en el versículo 35 la próxima semana. Hay que orar.